Muy buenos días.
Me encantaría volver a tener los micrófonos apagados y poder seguir hablando contigo en confianza. Pero tenemos que hablar de cosas
tenemos
oficiales.
Que hablar, exacto.
Oye, y antes que nada,
y que nos oigan.
Lo peor que te tengo que contar hoy, o lo peor que te tengo que preguntar hoy, es que ¿qué sabe el Partido Popular de lo que está pasando en Granadilla? Porque las informaciones, según las leas en el diario de aviso, en Canarias Ahora, ponen posiciones diferentes de los concejales del PP, y a mí me genera mucha incertidumbre, porque el Partido Popular todavía no ha puesto luz en este tema.
Bueno, es cierto que es un asunto más de competencia insular que autonómica, aunque no puedo decir que sea desconocedor de cuál es la realidad de Granadilla, ¿no? Granadilla ha sido un mandato compulso para el Partido Popular, en donde hemos comenzado con un acuerdo de gobierno que no tenía el visto bueno de la dirección del partido. Abrimos expediente de expulsión a los dos concejales, a la concejala y al concejal que están en Granadilla por esa desobediencia, digamos, ¿no? Del posicionamiento generalizado del partido. Y más que por ello, sobre todo por las formas, ¿no? Porque fueron unas formas en las que tú no puedes aislarte al lugar donde perteneces, ¿no? Tú, si perteneces al Partido Popular o al Partido Socialista o a Coalición o a cualquier otro, hay unas reglas del juego. Bueno, eso se superó, se archivó el expediente. Yo personalmente mantuve reuniones con los dos concejales, luego ya me aparté del asunto cuando vi que bueno, las explicaciones que me habían dado eran convincentes, y a partir de entonces pues dejé que esto marchase en el rumbo en el que tenía que ir, hasta que en estos últimos días nos hemos despertado, en el día de ayer, ¿no?, con la noticia de una posible moción de censura. Moción de censura que he escuchado ya en no sé cuántas ocasiones, ¿no? Y en Arico, y en Icó de los Vinos, y no sé qué. Pero bueno, al final, sinceramente, veremos qué sucede en estos próximos meses.
24
¿no?
horas, porque ¿no? Pues dicen que el miércoles.
Dicen que el miércoles, pero insisto, yo ayer estuve un día bastante complicado, con lo cual no hablé con nadie, dejé que el secretario general, que Poli Suárez, fuese el que hablase con el presidente insular y viesen en qué situación está todo. Pero bueno, estaba más pendiente de otros asuntos en Lanzarote y demás. Que
eso y además se lo agradecemos, porque yo esta mañana lo estaba diciendo, que esto lo único que genera es un desapego de la ciudadanía normal, del común de los mortales, el que paga su hipoteca y tiene que llegar a final de mes pagando sus gastos generales. Genera desapego a la clase política porque no entiende, ¿no?, este tipo de situación. Así que si no puedo aportar más luz, pues vamos a otro tema. Exacto. Que son más interesantes. Hoy empieza el debate del Estado de la Nacionalidad, y en esta legislatura tenemos temas encima de la mesa muy, muy importantes para el futuro de Canarias. Nos llevan inundando con informaciones de inmigración de los MENA. Ayer conocíamos una noticia nueva que no deja de ser más de lo mismo, ¿no? Una semana más. Porque como aquí no pasa nada, aquí no hay menores que van llegando todos los días a nuestras costas, que reponen a los que van cumpliendo 18 años que los mandamos para la península, pues una semanita más, ¿no? Porque es donde estamos esperando tanto tiempo. Y por supuesto vamos a sembrar la duda de que, por supuesto, la culpa la tiene el PP.
Bueno, yo veo como ese refrán de que el tiempo da y quita las razones se va cumpliendo, ¿no? Desgraciadamente, hace ya más de un año yo dije varios asuntos. El primero de ellos era que el Partido Popular exigía al gobierno de España una conferencia de presidentes. Conferencia de presidentes que me criticaron porque decían que yo no sabía de lo que estaba hablando. Que qué tenía que ver una conferencia de presidentes. Bueno, se celebró, es verdad que poco se habló de la inmigración, ni siquiera dejaron al presidente de Canarias presentar la documentación que llevaba, con lo cual no sirvió para nada. Luego pedíamos el hecho de que se llevasen a cabo derivaciones a todas las comunidades autónomas. Y algunos me decían que se estaba loco. ¿Por qué podía pensar eso? Hombre, porque en el tablero del ajedrez está Cataluña. Y lógicamente en España hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los de primera son los que hoy en día residen en Cataluña, o mejor dicho, hay partidos políticos que son atendidos de una manera y otra. Los independentistas son de primera, hay que atenderles de manera urgente. Y luego están los canarios, que somos desatendidos, como están viendo en el paso del tiempo. Bien, el tiempo me ha dado la
segunda
razón.
Yo, perdóname que te interrumpa, pero no es que no seamos de segunda, es que nos tienen ninguneado.
No, nos ningunean, claro. Es una expresión, digamos, para que podamos escenificar, ¿no?, cómo nos están tratando. Luego había un tercer asunto, y es: oiga, si van a derivar los menores no acompañados a otras comunidades autónomas, que haya financiación para toda la tutela. Es decir, si el niño o la niña tiene 12 años, pues serán 6 años de financiación hasta los 18. Si tiene 17, pues será un año. Bien, pues ayer veíamos las respuestas, después de más de un año que lo dije, de la ministra diciendo, bueno, vamos a darnos una patada para adelante más. ¿Por qué? Porque hoy en día el gobierno tiene dos opciones para solucionar este problema. Uno, de manera temporal, tal y como definió el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavé, dijo, con un parche, que es la derivación de estos 4.000 menores no acompañados hacia otras comunidades autónomas, u otra, y hago un paréntesis, y esta tiene el apoyo suficiente. Los mismos que hicieron presidente a Pedro Sánchez están en esa alianza para la derivación de los 4.000. Junts, PNV, Coalición Canaria, Esquerra, es decir, todos los que hicieron presidente a Pedro Sánchez están en esa ecuación, con lo cual no cabe excusa. Y luego, una segunda opción que el Partido Popular ha dicho que apoyaría, y es la tutela recae sobre el Estado. Entonces, eso lleva a que el Estado, como no tiene territorio, pero sí tiene propiedades en territorios, pues tenga que derivar hacia otras comunidades autónomas. Por lo tanto, el Estado tiene dos opciones para poder atender a Canarias y, sin embargo, como ustedes pueden ver, esto no le interesa y no le va a dar solución. Dicen que las conversaciones privadas no se hacen públicas, pero yo esta la puedo hacer. Esta mañana le enviaba un WhatsApp al presidente Feijóo y le decía, presidente, ya sabes, él me mandaba la noticia y yo le contestaba diciéndole, presidente, ya sabes a quién le va a tocar arreglar este problema en Canarias, a los que nos culpaban hace algunos meses de que éramos quienes no permitíamos la derivación. Pues ya pueden ver cuál es la realidad. El gobierno de España no quiere que se lleve a cabo ninguna solución para la derivación de menores no acompañados en Canarias.
¿Quién gana con todo esto?
Bueno, gana mucho. Lo primero que gana es el enfrentamiento. Pedro Sánchez vive del enfrentamiento. Creo que no estoy descubriendo nada cuando digo esto, ¿no? Él se encuentra cómodo cuando ve que la sociedad se enfrenta. Se encuentra cómodo cuando ve que las comunidades autónomas se enfrentan. Se encuentra cómodo cuando hay una pugna entre el Partido Popular y Vox. Fíjense,
esa le encanta.
Y fíjense que han conseguido, ¿no?, con toda esta situación, que Vox salga de 5 comunidades autónomas en el ámbito nacional, en los gobiernos. Por lo tanto, viven cómodo en esa situación. Y luego persiguen un objetivo que no van a conseguir, y es romper el pacto en Canarias. Desgraciadamente, existe todo el peso de un gobierno, de una nación. Es que esto, lo que estoy diciendo es muy grave, ¿eh? Todo el peso de un gobierno, de una nación, intentando romper un acuerdo en una comunidad autónoma, en este caso en Canarias. Por lo tanto, consiguen cosas y persiguen otras, ¿no? Para ellos, la situación migratoria, desgraciadamente, lo menos que le importa son las personas que mueren, ¿eh? No podemos leer las noticias que hemos leído estos días, que han tirado por la borda
80 personas.
80 personas. Es que esto es muy grave.
Acreditado en un juzgado.
¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? No pasa nada.
Esas son las que conocemos.
Claro, esas son las que conocemos. Las que han llegado a Latinoamérica. Hemos visto cómo han llegado cayucos con cadáveres. Hemos visto cómo dos gemelas... pierden a su padre y a su madre en la patera. Hemos visto cómo una mujer da a luz en una patera. Es increíble, ¿no? En el siglo XXI.
¿Y el Frontex?
Bueno, y el Frontex esperando a que...
En la ruta de ellos, en la de ustedes, no está.
No, claro. Me decía también el otro día el presidente Feijóo una cosa, ¿no? Oye, Manolo, ¿tú has analizado qué sucede en el sur de España, de la península española? Digo, pues no lo he analizado. Que el Frontex está desplegado. Digo, claro, con razón. No llegan cayucos que están cerca de África porque están a tiro de piedra. Con un tirachina yo creo
mucho
que llegan.
Mucho más cerca.
Y sin embargo, ¿qué pasa en Canarias? El Frontex no está desplegado en Canarias. ¿Por qué no está desplegado en Canarias? El Frontex es la policía de la frontera.
Europea.
Pues porque España no lo permite. Esto es muy grave.
No lo permite y no lo pide, porque dice que lo va a pedir, pero no lo acaba de pedir.
Claro,
nunca, ¿no?
Dice no. Se hartan de decir que están en Canarias y al frontes, es verdad, hay 50 agentes en aspecto administrativo.
Para los que llegan a las costas.
Claro, pero
eso no es el frontes.
Para darle documentación, pero no para evitar la situación de llegada. Porque aquí lo que hay que hacer es evitar la llegada. Luego ya el que llega, pues tratarlo de manera digna. Pero lo que tenemos que conseguir es evitar que mueran personas, evitar que haya gente que se juegue la vida, evitar que nazcan bebés en una patera, que tengamos noticias como que arrojan a 80 personas por la borda, ¿no? Porque esta es la realidad y es aquí donde existe solución. Lo grave de todo esto es que existe solución. Es falso que no se pueda controlar. Lo ha hecho Italia, lo ha hecho Grecia. Podemos discrepar o no en las formas, pero hay métodos suficientemente ya contrastados
y eficaces,
para poder llevar a cabo la para evitar que salgan cayucos desde África.
Están llegando a Canarias flujos migratorios que no eran habituales que llegaran aquí, sino que llegaran a otra parte de Europa.
Y claro, lo que pasa es que
de Siria, de Yemen, de Pakistán, es decir,
como la pelota picada, ¿no? Tapas un hueco y por el otro se sale el aire, ¿no? Y aquí nos encontramos con que nadie quiere tapar el hueco de Canarias. Yo estuve en Bruselas y todo el mundo, todo con el que hablé, se llevaba las manos a la cabeza con la situación de España. Y yo le decía, bien, ustedes están muy preocupados por España, particularmente por Canarias, porque el gobierno de España no les deja actuar. Cuando un país incumple en materia económica, ¿ustedes qué hacen? Le sancionan. ¿Y cómo no le pueden sancionar por incumplir en materia de frontera? Esto no puede ser. Ustedes tienen que tomar medidas. Bueno, pues parece ser que en este mes de mayo viene una comisión, una misión europea, para analizar la situación de las fronteras, para analizar las acciones que se están llevando a cabo y entonces tomar medidas al respecto. Espero que así sea y al menos que a través de pues las sanciones que se puedan imponer o de las exigencias que se puedan plantear desde la Unión Europea, se obligue a un gobierno deshumanizado, no sé cómo calificarlo, porque al final es tan sucio lo que estamos viviendo.
Y además, si tenemos en cuenta sus palabras, vicepresidente, el único argumento que tiene el gobierno de España es desgastar un acuerdo entre Coalición Canaria y Partido Popular en el gobierno de Canarias.
Sí,
es muy rastrero, ¿no?
Pero es que
esa es la única explicación.
Claro, es que es muy rastrero. Es muy rastrero. Porque a mí no
y
se me ocurriría...
Están ganando el relato, ¿eh? Eso es lo peor, que encima están ganando el relato.
Claro. Ustedes imagínense que... Voy a poner el Puerto de la Cruz, porque estamos en el Puerto de la Cruz. Gobierna, pues, no sé, como gobernaba antes, el Partido Socialista y Partido Local. Y claro, como el gobierno de Canarias gobierna Coalición Canaria y el Partido Popular, pues dejamos de invertir, dejamos de atender a sus ciudadanos, dejamos de estar al lado de las necesidades de este municipio, sencillamente porque gobierna quienes nosotros entendemos que no. Entonces, ¿a cuántos municipios de Canarias tendríamos que abandonar? Yo no estoy dispuesto a eso. Yo creo que cuando llegan las elecciones, la gente decide. Y cuando la gente decide, el resto lo acatamos y llevamos a cabo las decisiones que hay. Luego hay, hablabas antes de Granadilla, divorcios y acuerdos. Hay mociones y continuidad de acuerdos, pero esas son las reglas del juego. Pero el gobierno de Canarias, implicado en agredir a un municipio, bueno, eso sería muy grave, ¿no? Y lo mismo es lo que está sucediendo a nivel estatal. Está agrediendo al gobierno de Canarias con la única intención de romperlo.
¿Lo va a conseguir?
No, por eso dije que de los objetivos que se ha marcado, que es enfrentar a la sociedad, dividir a los partidos políticos, dividir a las comunidades autónomas, el que no va a lograr es la ruptura del pacto en Canarias.
Pero siguen ganando las elecciones del Partido Socialista en Canarias.
Sí, sí, es verdad que ganaron las últimas elecciones. Yo creo que la ciudadanía cada vez es mucho más madura, políticamente hablando, y va comprendiendo cuál es la realidad, ¿no? Y yo no creo que los canarios no perciban lo que está sucediendo. Y lo digo con absoluta objetividad. El maltrato que se nos está brindando a esta tierra es mayúsculo. Podemos hablar de distintos asuntos. Seguimos con la inmigración. Nosotros en inmigración estamos en torno a los 200 millones de euros.
En del cuanto presupuesto a gastos, autonómico.
Presupuesto autonómico que no estaba presupuestado.
Incluyendo la atención a los menores.
Estoy hablando año 2024. El día 4 de enero llegaron del Estado 50 millones de euros. Bien. ¿Y quién diría, oye, son 50 millones de euros? Frente a 200, ¿cuánto es? Un 25%. Pero además, llegaron el 4 de enero. ¿Qué hacemos con esos 25 millones de euros? O 50, perdón. Llevarlo a superávit del ejercicio. No lo puedes gastar. Ya te lo gastaste. Bien. Pero el compromiso era de 50. Ayer en la reunión le dijo que esos 50 ya vendrán. Dentro de una semana lo vamos a acordar. Pilla para que los quiero. ¿Me financiará usted los gastos del año 2025? ¿O es que me va a cargar al año 2024 los presupuestos del 25? Entonces ya me gasté los del 24, ahora me gasto los del 25. Y bueno, esto es un juego de trilero.
Van a seguir llegando.
Y si quieren, hablamos de la condonación falsa de la deuda, porque no hay ninguna condonación. Canarias es la comunidad autónoma con menor deuda de todo el territorio nacional, sumándonos a Madrid, y la más maltratada. Y ahora nos dicen, ojo, de lo que nosotros pretendemos, voy a utilizar condonar, que no es condonar, sino distribuir entre todos los españoles, le vamos a restar el superávit. Ah,
encima.
Usted me entrega el dinero tarde, me lo tengo que llevar a superávit y ahora resulta que se lo resto. Entonces,
todo muy coherente.
Podemos hablar de agua. Ayer le decía a la ministra, al presidente, que sí, que vendrán los 80, los 20 y que vendrán a lo largo de estos meses. Pero eso no era del 24. Entonces, yo puedo poner muchos ejemplos de cuál es la situación. Y mi pregunta es, si la inmigración, si la necesidad de inversión en materia de agua, si la necesidad en materia de deuda estuviese en Cataluña, el trato sería igual, todo estaría resuelto. Desgraciadamente, todo estaría resuelto. Sin embargo, en Canarias no. Entonces, ¿es porque no se puede o porque no se quiere? Es porque no se quiere. Porque ustedes han visto, igual que lo he visto yo, cómo un gobierno ha volado a Bruselas a hablar con un tránsfuga para decirle que necesita su apoyo para aprobar la amnistía. Y han aprobado la amnistía. Ustedes, igual que yo, han visto cómo un gobierno vuela a Bruselas para decirle que le van a ceder la recaudación a Cataluña. Y también han visto cómo han negociado para que les condone, porque a eso sí que se los van a condonar, porque lo van a repartir entre nosotros, entre los canarios, la deuda. 15.000 millones de euros. ¡Wow! ¿Y entonces? ¿Por qué ese trato a Cataluña y esta situación de favorable hacia Canarias? Bueno, yo creo que los canarios se van dando cuenta de cuál es la situación real, ¿no?
Aquí hubo anteriormente un gobierno del Partido Socialista Obrero Español y nos trataron prácticamente igual. Pasa que con el beneplácito de Ángel Víctor Torres también nos tenían ninguneado y estábamos al servicio del gobierno de la nación. O por lo menos eso es lo que aparentemente se veía, ¿no? Que no había ninguna queja al maltrato que también estaban dando desde el gobierno de España a Canarias.
Yo se lo dije en muchas ocasiones, ¿eh? Yo estaba en la oposición y Ángel Víctor estaba en el gobierno y yo le decía que vivía bajo la pleitesía a Pedro Sánchez. Cuando el Estado saca aquella medida de transporte gratuito para trenes, resulta que en Canarias dijimos que necesitábamos lo mismo. Y la propuesta del Estado fue el 50%. Y el gobierno de Canarias defendió, y si alguien duda de lo que estoy diciendo, lo puede buscar en internet. Como hablábamos fuera de micrófono, todo ha avanzado tanto que hasta se queda grabado lo que decimos y podemos recurrir a ello. El consejero de Obras Públicas del gobierno de Canarias de la pasada legislatura defendió el 50%. Y resulta que luego tuvo que comerse con papas, como le dije en el pleno del otro día, esas manifestaciones públicas. Defendió al gobierno de España frente a los canarios y luego se quedó sin la razón porque el propio gobierno se lo quitó. Pero es que vamos a La Palma, 60% de bonificación y IRPF. Y el gobierno de Canarias defendió al Estado frente a los palmeros y resulta que luego tuvo que corregir. Por lo tanto, sí, es verdad, pero tenía un objetivo. Y yo creo que Ángel Víctor lo tenía muy claro. Y es no dañar la relación con Pedro Sánchez por si se quedaba en la oposición luego ser ministro, que es donde está hoy. Es decir, el dejar a los canarios en segundo lugar frente a la defensa ultranza del gobierno central era para intentar conseguir personalmente su posición que actualmente tiene, ¿no?
En el debate del Estado de la Nacionalidad que empieza hoy, ¿se va a hablar solamente de inmigración o vamos a hablar también de turismo, de vivienda, de las subvenciones que tanto daño están haciendo a este país, a esta comunidad autónoma? Pues ya son 7 millones de personas que viven en este país subvencionados de alguna manera por alguna administración pública. Bueno, la productividad que se está hablando últimamente y, por supuesto, de la reinvención económica de Canarias, ¿no? La diversificación del PIB, que yo creo que por ahí deberíamos estar trabajando más de lo que estamos trabajando.
Sí, va a haber posibilidad de hablar de todo esto, ¿no? Es un resumen de lo que ha sido el año 2024 en cuanto a la gestión del gobierno. El presidente va a intervenir en torno a una hora aproximadamente en su primera intervención. Yo he tenido la oportunidad de compartir con él cuál es su discurso en el día de hoy. Y bueno, tocará todos los palos. Empezaremos por aspectos de la dependencia y de servicios sociales, continuando por la sanidad. Y luego creo que hay que hablar de la inmigración, indiscutiblemente, ¿no? Porque la inmigración es fundamental en esta tierra en estos momentos, pero no podemos obviar la educación, no podemos obviar la economía y demás, ¿no? Es verdad que Canarias está en una posición compleja, ¿no? En cuanto a que en los últimos años hemos liderado todos los vagones de cola de todo aquello que queramos analizar. Bueno, parece que empezamos a escalar posiciones si nos comparamos con otras comunidades autónomas en algunas cosas, pero hay índices que, aunque han mejorado, como la pobreza, hay que incidir en él. Y yo creo que se incide dando la caña, ¿no? Y no el pescado servido. Y esta expresión siempre la utilizo para decir que hay que generar la posibilidad de crear puestos de trabajo, de conseguir que las personas por sí mismas tengan la posibilidad de avanzar y no a través, como decíamos antes, de ayudas directas, que mucha gente lo necesita, indiscutiblemente.
Pero puntualmente,
y para eso estamos.
Circunstancial, no de manera cronificada.
Yo creo que la ayuda tiene que existir para que luego puedas avanzar.
Claro.
No, puede ser perpetua, es verdad. Y en ese sentido es donde estamos intentando trabajar intensamente, ¿no?
Pues turismo. La ley del alquiler vacacional, que ha sido una promesa que se llevó el año pasado y que se va a aprobar este año, ¿no?
Sí, la ley de vivienda vacacional, que desde mi punto de vista ha sido muy cuestionada en Canarias, algo que me sorprende. Lo digo sinceramente porque analizando comunidades autónomas como Baleares, ciudades como Madrid, comunidades como Andalucía, que han llevado a cabo una ley del vacacional y que han tirado de la nuestra, ¿eh? Quiero que se sepa, han pedido nuestro documento para analizarlo, no han tenido tanta crítica como en Canarias. Y todo es porque la gallina de los huevos de oro se quiere exprimir hasta el máximo, ¿no? Y ojo, no sea que pueda morir, porque cuando se sobreexplota algo, puede morir. Y el turismo hay que mantenerlo en una posición de cuidado, de mimo, de protección, para que siga tirando del resto de sectores como el comercio. El comercio está creciendo por encima del 5%. Estamos por encima de la media nacional en Canarias, pero porque tenemos un turismo en alza. Si no, esto sería imposible. Y con el alquiler vacacional nos encontramos en una situación curiosa, ¿no? Hay quienes dicen que es la causa de que no haya vivienda en Canarias. Yo creo que no. Es una causa más, es un factor más que provoca que haya menos vivienda en el mercado. Sí, es verdad, porque mucha de ella estaba en el mercado del alquiler ordinario de larga duración, pero no es la causa. Pero es verdad que necesitamos regularlo, como cualquier otra cosa. Una peluquería, un taller, una farmacia, una guardería, actividades inocuas, actividades clasificadas. Da igual, todo está arreglado. Sembrar papas está arreglado. Hacer una casa está arreglado. ¿Dónde se puede hacer una casa y dónde no? ¿Dónde se puede sembrar y dónde no? Por lo tanto, creo que en ese sentido el alquiler vacacional no puede estar exento de ello. Y como nosotros somos de compromisos, lo vamos a llevar a cabo, hemos intentado consensuar lo máximo posible. Yo ahora estoy haciendo un ejercicio que me gusta mucho, porque saben que he sido alcalde y esa parte no la he perdido, y me gusta estar en contacto con la ciudadanía. Y cada vez que tengo la oportunidad de estar en alguna isla, me reúno con ciudadanos vecinos de algún pueblo, sin militancia, no busco que tengan militancia particular. Y ahí hablo de distintos asuntos y siempre saco el vacacional. Yo hasta hoy, en la ciudadanía, en el día a día, en el cuerpo a cuerpo, veo una opinión favorable hacia esa situación. Es verdad que luego están aquellos que quieren sobreexplotar la situación, ¿no? Y que hacen más ruido que los que no tienen posibilidades de estar hoy aquí en una entrevista o etcétera, ¿no? Pero, en definitiva, yo creo que es una buena ley que viene a ordenar algo que nos preocupa mucho, ¿no? Esto es como yo decía el otro día, hay mucha gente que se queja de que tenga actividad clasificada, ¿no? Yo también me quejaba cuando me obligaban a hacer los planes de seguridad en los festivales y en las fiestas, hasta que se quemó aquella niña en el Carnaval de Santa Cruz. En aquel momento creo que todos tomamos conciencia de la necesidad que se tenía de los planes de seguridad. Y desgraciadamente tendrá que suceder algo, espero que no, nunca, para que nos demos cuenta de quienes son propietarios de una actividad como esa necesitan tener protección sobre el hecho de un ejercicio, ¿no? Si aquí hoy en esta radio tropieza a alguien y se cae subiendo la escalera, el escalón hacia los servicios, ustedes tienen un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Pero porque
es
se obligan, es que se los obligan. Y ustedes están aquí porque aquí pueden desarrollar esta actividad. A lo mejor en la quinta planta de un edificio, no, a lo mejor no, en la quinta planta de un edificio no podrían tener esta actividad. Y a eso es a lo que nos estamos refiriendo.
Sí, lo aparejamos al tema del alquiler vacacional. Yo estoy completamente convencido de que hay que regularlo. Otra cosa es que se regule a satisfacción o a capricho de todo el mundo.
Claro.
Cuando se legisla, no se le puede legislar al 100% de la ciudadanía. Satisfacer todas las necesidades es imposible.
No, va a ser imposible, ¿eh? Va a ser imposible, pero esperamos pues llegar al mayor número de canarios y de canarias satisfechos con esa ley, ¿no?
¿Usted usa el alquiler vacacional cuando sale de viaje?
Creo que no lo he utilizado sino una vez, creo, ¿eh? No.
Yo lo
he utilizado
en Canarias y no pago nunca HIC.
Sí, claro.
Nunca.
Yo estaba pensando...
Ni en el
pensando,
Hierro, creo ni en La Gomera, no. Ni en Las Palmas. No.
Nada, claro.
Nunca
es que...
Hay que regularlo.
Hay que regularlo. Al final es una actividad económica que sí, que está y que llegó para quedarse y que en determinadas ocasiones supone una segunda economía a la unidad familiar y todas estas cosas. Pero lo que no podemos hacer es dejarlo y mirar para otro lado. La gran causa de que no hayan viviendas suficientes al alquiler de larga duración en Canarias es la ley estatal. No.
Eso es que todo el mundo está de acuerdo, ¿eh? Todo el mundo está de acuerdo.
¿Por qué? Porque hay una inseguridad.
Que además el tema del alquiler vacacional te permite valorar el hecho de tener más garantías de que vas a cobrar a final de mes tu arrendamiento y que no se te va a meter nadie
claro.
A bloquearte tu ingreso claro. Complementario.
Yo el otro día estaba en el Hierro. Y un señor que conocí ese día y estábamos en la conversación sobre el alquiler vacacional, en ese pequeño círculo que creamos para conversar, en esa mesa redonda que creamos para conversar, él me decía, mira, yo tengo distintas actividades. Y una de ellas, no sé si me dijo dos o tres casas en alquiler vacacional. Y las tengo en vacacional porque no tengo seguridad si pongo un inquilino de larga duración. Porque para mí es un coñazo, además utilizó esta expresión, el ir a cambiar la sábana, a lavarla.
Da mucho más trabajo.
Yo todo lo que tengo que hacer, el hombre también tenía alguna actividad ganadera, dice, con todo lo que tengo que hacer, todavía tengo que dedicarle tiempo a eso. Con lo cual, si yo tuviese garantías de que con el alquiler de larga duración no va a existir la inquiocupación, no va a haber una situación de impago y de recuperar mi vivienda, pues yo la llevo al alquiler de larga duración, que me quita menos tiempo. Porque ya no solo es economía, también es tiempo. Y esa reflexión del señor a mí me dio que pensar.
Es cierto, yo creo que nadie está... hablando de este tema, yo creo que es importante tratarlo. Es decir, un alquiler de larga duración es un plazo fijo de un banco y un alquiler vacacional es la bolsa. Hay que estar de acuerdo con el turismo, que sube, que baje.
Claro.
Te da muchísimo más trabajo estar pendiente de una cosa y la otra. Los buenos inquilinos hay que valorarlos.
Hay que valorarlos, está claro. Yo creo que
y
hay...
a los buenos arrendatarios también hay que valorarlos. Y eso se hace con las perritas.
Sí.
Con las cesiones fiscales, con... volver a declarar en la declaración de la renta en los alquileres, favorecer a los propietarios que pongan alquiler habitacional o de larga duración algún tipo de beneficio. Y eso es estatal, eso no afecta a la comunidad autónoma.
No, es verdad que a nivel estatal necesitamos unas reglas del juego que den garantía al arrendador, principalmente al arrendador, y que de esta manera pues consigamos... que primero se acabe con esa imagen de que el arrendatario es un golfo. No es verdad. Hay, claro que hay. Y hay mafias que utilizan la ocupación ilegal a cambio de que le pagues un dinero, con lo cual no necesitan una vivienda, ¿eh? Esas ocupaciones que se producen en muchos casos de manera ilegal, que luego a cambio de unos miles de euros se van, no es porque necesiten una vivienda, es porque quieren dinero. Está claro, y detrás de ahí hay una organización. Por lo tanto, hay que exigir de una vez por todas al gobierno central que cambie esta ley y que permita que haya seguridad al arrendador y que se lave de una vez por todas la imagen del arrendatario. Porque es que si no, este mercado seguirá siendo prohibitivo para mucha gente. Los jóvenes emanciparse, pues mira, es una odisea, porque conseguir una vivienda... Pero es que las empresas empiezan a decir... que no consiguen mano de obra porque en el entorno no hay vivienda.
Sí.
Yo esto...
Es de loco.
Entonces,
pero bueno, hay que trabajar mucho y no solamente en el ámbito autonómico, también en el ámbito nacional. Pero la ley de alquiler vacacional era necesaria. Ya veremos cómo funciona.
Exacto.
Ahí va a estar aprobado. Don Manuel, yo estaría hablando con usted un montón de tiendas, Tomás, pero yo no quiero mirar para allá porque está haciendo algún guiñito.
Nos vamos al debate del Estado de la Nacionalidad.
Exactamente.
Exacto.
Le seguiremos atentamente, lo ponemos como la radio. Yo soy de esa friki fan de la política que pongo, como le transmiten en directo ustedes por su página web.
Exacto.
Lo pongo de fondo y de vez en cuando digo algún disparate,
miro
a ver quién ha sido. Y como van poniendo los textos en el lado, digo, vamos para atrás a ver cómo ha provocado este tema. Es entretenido, pero hay que estar un poquito... para comérselo todo, ¿eh?
Sí, es verdad. Yo
después
reconozco
nos hacemos un resumen.
Después haremos un resumen.